Program 440. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 440. Si deseas una copia, te diremos cuatro maneras de obtenerla al fin del programa. Solo tienes que dejarnos saber si deseas un CD o un cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos una música fantástica por un hombre que 10 veces de seguido ha ganado el premio por ser el mejor músico del año por la Asociación de Música Sureña de los Estados Unidos. Por 10 años seguido recibió más de un premio por tener la mejor voz. Fue considerado por una revista llamada El Singing News como uno de los mejores músicos de música sureña. Y voy a tocar una canción por él en unos cuantos minutos. Vamos a ver si pueden identificar este cantante. Aparte de música, también tendremos un fuerte mensaje, una continuación del mensaje de ayer. También tenemos unos cuantos testimonios y estudio bíblico. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que se apodere de este programa y lo unja desde el principio hasta el fin. Desde el A hasta la Z, desde el Alfa al Omega, desde el principio al fin. Señor, bendice este programa en los corazones de cada persona, sean salvos o no, para que todos puedan ser salvos y la iglesia se vuelva más celosa y guarden tus testimonios más que nunca, y se envuelvan en la separación entre el alma del espíritu. Te pedimos estas cosas para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. Te pedimos estas cosas en el fuerte nombre del Señor Jesucristo. Señor, reprende a Satanás en todo lugar del mundo, contra todos los que está él atormentando. Nosotros fuimos hechos en tu semejanza y similitud, en la semejanza de Jesús tu Hijo. Cuando pensamos en los seres humanos, debemos de estar alabando y dándole gracias al Señor, porque cuando nos vemos en la cara, estamos viendo a alguien que fue hecho en la semejanza y similitud de Jesús. Por tanto, nunca debemos de abusar de niños ni de cualquier ser humano. Tampoco debemos de mentir de ellos, porque es un gran pecado. Señor, oramos que cuando reprendas a Satanás, que lo reprendas de cada manera, para que podamos obtener la libertad para seguir distribuyendo tu literatura y para que me unjas así como a otros para escribir más literatura y traer un mejor programa radial. También haz una manera para que yo pueda hablar por la televisión, para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. Estira tu mano, Padre. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos que el Príncipe de Paz entre en los corazones de los judíos, así como entraste en mí y en Sharon, porque es tu voluntad que oremos por Jerusalén. El mundo gentil ha sido enseñado que nosotros somos diferentes que los gentiles, y es por el seguro que lo somos. Somos un pueblo que fue levantado de un hombre muerto y una mujer muerta, tan cuanto tiene que ver con la habilidad de tener hijos. Oramos, Padre, que les enseñes la verdad. Tú declaraste que los judíos son la cabeza y que los gentiles son la cola. Por tanto, los gentiles deben de aprender a convertirse en judíos espirituales para que también se conviertan en la cabeza. Señor, que así sea, que la gente no se enoje con sus escogidos, porque tú los escogiste. Si se enojan o se ofenden contigo, no habrá manera de que podrán entrar al reino de los cielos. Pasarán la eternidad en el lago de fuego. Padre, que reciban tu palabra más bien que las cosas que han sido enseñadas por gente fea. En el nombre de Jesús oro y todos dicen amén, amén. Yo les prometí una canción que tocaré por Anthony Berger. Él aquí toca el piano, una melodía de tres diferentes canciones. Toca, grande es tu fidelidad, qué grande es Dios y qué todopoderoso eres. Así que abran sus oídos. Este hombre es el mejor pianista que jamás he oído. Hubo otro pianista que era tan bueno como él, quien escuché cuando niño. El pianista era un hombre cacharrito a quien nadie le prestaba ninguna. Y había un piano en el salón e introdujeron al señor Peterson, quien tocaría unas cuantas canciones. Nosotros, los estudiantes, no estábamos muy entusiasmados al principio, pero una vez que lo oímos nos dimos cuenta lo bueno que tocaba. Tocaba tan bien como al que oirán ahora. Sin embargo, Jerry Peterson nunca se envolvió en música sureña evangélica de los Estados Unidos como hizo el señor Berger. Estoy seguro que si lo hubieran hecho, hubiera estado al mismo nivel con él. El señor Peterson era de Billings, Montana. Ahora oirán a Anthony Berger, quien ha ganado tantos premios que es increíble. Y año tras año, incluso hay un premio que se llama el Premio de Anthony Berger. Ahora vamos a oír al mejor pianista evangélico del mundo, Anthony Berger. Alabado sea el Señor. Sería algo si todos los pianistas pudieran tocar como este hombre. Uno puede sentir el Espíritu del Señor saliendo de sus dedos, porque toca con todo su corazón, mente y alma. Una de las cosas que destruyen más de la actualidad del Señor es entrar a un servicio, a una iglesia, cuya música suena como si estuviera uno en un funeral. Eso no es el Señor. Es la cosa más deprimidota del mundo. Dios no es el Dios de los muertos, sino Dios de los vivos. Así que cuando hay cantantes y músicos vivos, deben de cantar de sus corazones, con su espíritu, adorando al Señor en espíritu y en verdad. Cuando su espíritu se une con nuestro espíritu, entonces hay mucho por lo cual estar muy llenos de celo. Podemos sentir su poder, su espíritu, en los que no son conmovidos por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a oír más de Anthony Berger, y la única canción es mejor que la primera. La canción dura unos 6 minutos, se llama Lo Veremos. El Señor va a regresar a la tierra otra vez, y cada persona lo verá, y lo veremos. He aquí que vendrá en las nubes, y cada ojo lo verá. Todos verán al Señor, sea que lo quieran ver o no. Y los que no han sido nacidos de nuevo del Espíritu, orarán que las montañas y las piedras caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del Cordero de Dios. Y Jesús es el Cordero de Dios. Ahora tendremos unos cuantos testimonios. El primero viene de Veracruz, México. Hubo una película de Veracruz hace muchos años. Hasta hay una canción sobre Veracruz. Pero la carta dice: Hermano Tony, bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Soy distribuidor de los boletines mundiales. Mi dirección anterior era calle 3-305, Colonia La Manga, 1, Villahermosa, Tabasco. Le comunico que cambié de dirección y es la antes mencionada acá, en Coatzacoalcos, Veracruz, México. Solicito que me envíe más boletines porque son de mucha bendición. Almas se están convirtiendo por medio de este material. La cantidad que usted me envíe para seguir trabajando en la siembra de la semilla del Evangelio. Gracias, hermano Tony. Suyo en el amor del Señor, Gerardo Morales Hernández. Ahora, en mayo, llevaré a efecto una campaña evangélica y espero tener el material para repartir. Firma Gerardo de Veracruz, México. El próximo testimonio viene de Ghana, África, y dice: Querido pastor, estoy muy agradecido de poder escribirle esta carta. El pastor interpone diciendo: Hay aquellos que preguntarán, y ¿qué de los que están en las junglas más lejanas del África? Bueno, esta gente conoce la Biblia mejor que los que están en los Estados Unidos. Esa gente de veras conoce al Señor y están siendo salvos por los miles, por los millones. Vamos a continuar con la carta que dice: Querido pastor, estoy muy agradecido de poder escribirle esta carta. Sé por la gracia del Todopoderoso que se encuentra bien. El propósito por escribirle es para contarle lo que Dios ha hecho en mi vida a través de usted. También quiero solicitar una Biblia y su libro El Mesías. Soy un joven de 16 años de edad y siento decir que soy un huérfano. Perdí a ambos padres cuando era muy joven. Nunca había conocido a Dios hasta que un amigo mío llamado Adán me dio una copia de su literatura. Después de estudiarla muy cuidadosamente, me di cuenta de lo perdido que estaba y tuve que entregar mi vida a Cristo. De hecho, me entregué a Cristo, pero no tengo ningún libro bueno que me ayude a desarrollar más mi fe en Cristo. Por tanto, me humillo para pedirle que trate lo más que pueda para enviarme una Biblia y su libro El Mesías. También apreciaría cualquier otro material que me ayudaría a permanecer en el Señor. Estuviera muy feliz si mi carta obtuviera una atención inmediata, anticipando oír de usted muy pronto. Gracias, suyo, con fidelidad, firma Emmanuel de Ghana, África. Alabado sea el Señor, dice el pastor al amo. Qué lástima que hay tantos huérfanos por la ira de Dios que está siendo derramada a través del mundo. Muchos dicen que viene de la madre de naturaleza, pero si leen la Biblia, verán que viene de Dios. No hay nada que está pasando en el mundo que no está siendo permitido por Dios. Y Dios dijo que hace tales cosas por la pecaminosidad de los seres humanos. Él hace estas cosas en esperanza que te apoderes del Señor y pares de mezclar tu vida carnal del alma con tu vida del espíritu. El Señor dice que la palabra de Dios es más filosa que una espada de doble filo. Más filosa que la espada que usaban los fariseos o los sacerdotes durante los tiempos de Moisés. Ellos usaban unas espadas filosas de doble filo para dividir los diferentes sacrificios en medio. Los cortaban para que la gente pudiera ver lo que había dentro de alguien. Pero el Señor ve muy bien lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y por eso es que la palabra de Dios, cuando predicada, ofende mucho a los que desean vivir una vida carnal, una vida de la carne, más bien que una vida del espíritu. Porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad. El Señor no puede hacer su obra en alguien conteniendo una mezcla entre la vida carnal y la vida del espíritu. Tiene que ser dividida. Así que ante Dios nada se puede esconder. Todo es abierto, dividido por su espada. Él destruye a la gente así como la crió por el Espíritu, su palabra, y Él puede cortarlos dividiéndolos por su palabra, porque todos somos muy fáciles de ver por Dios, todo es abierto para Él. Hay muchas escrituras que nos dirán cuánto es que el Señor Jesús cumple su obra como un sumo sacerdote respecto a nuestro espíritu y alma. El Espíritu Santo compara el cristiano o el creyente como el sacrificio en el altar. Durante el periodo del Antiguo Testamento, cuando la gente presentaba una ofrenda de animales, porque Cristo es el Cordero de Dios, y en el Antiguo Testamento, para mostrar que creías que Dios iba a venir al mundo en la carne, tenías que traer ofrendas para que la sangre de estas ofrendas de estos animales pudieran ser derramada, simbólico de la sangre que sería derramada cuando viniera Jesús a la tierra. Nuestro verdadero sacrificio, lo que hacían es amarrar estos diferentes sacrificios al altar. Los sacerdotes luego venían y mataban estos sacrificios con una espada muy filosa o un cuchillo muy filoso. Partían el sacrificio en dos, hasta dividir sus coyunturas y el tuétano, así exponiéndolos a todos las cosas que anteriormente había sido escondidas de los ojos humanos, las cosas que se encontraban por dentro de la criatura. Luego sería quemado el sacrificio con fuego como una ofrenda a Dios. El Espíritu Santo usa este evento para ilustrarnos la obra del Señor Jesús hacia los creyentes o los cristianos y la apariencia de los creyentes o los cristianos en el Señor. Es la misma experiencia que tenemos que pasar nosotros si somos sacrificios. El Señor dijo que Él se sacrificó por nosotros y que nosotros también debemos de sacrificar nuestra propia vida si deseamos entrar al reino de los cielos. Lo hacemos por nosotros mismos, creemos y obedecemos, porque si no, estamos andando en la carne, en la vida carnal del alma. Pero el Señor quiere que el alma sea completamente dividida de nuestro espíritu para que no estemos andando en el alma y el espíritu. Es imposible seguirle al Señor a toda hora si estamos andando en el alma y el espíritu. Así como el sacrificio de estos tiempos fue dividido por la espada o el cuchillo del sacerdote para que las coyunturas y los tuétanos fuesen hechos visibles, asimismo el cristiano o los creyentes de hoy tiene que tener su alma y espíritu dividido por la palabra de Dios. La palabra de Dios así nos manda a hacer, así como la espada fue usada por el sumo sacerdote. Mencioné unos cuantos mensajes atrás que hay pecados a muerte y hay pecados que no son de a muerte. Pero cuando vemos pecados de ignorancia y sabemos que son hechos muy obvios por la palabra de Dios, entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para vivir una vida del Espíritu y cortar esa parte del alma fuera del Espíritu para que el Señor Jesús pueda vivir en nosotros de una manera más pura. Porque tenemos que ser puros, sin mancha o tacha o arruga. Nada puede haber en nuestra alma si deseamos entrar al reino de los cielos y evitar el lago de fuego. Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, es nuestro sumo sacerdote. Él nos ha convertido a nosotros en una nación de sacerdotes y reyes. Sin embargo, Él es el sumo sacerdote. Y esta división viene para que el alma ya no pueda afectar nuestra vida espiritual, porque somos prohibidos permitir que nuestra vida carnal del alma more en nuestro espíritu. Si no estamos siguiendo al Señor por completo, entonces no lo estamos siguiendo. Así que el alma no puede afectar el espíritu, ni puede el espíritu permanecer bajo la autoridad del alma. En vez, cada uno encontrará su lugar apropiado sin confusión y sin mezcla. No podemos mezclar levadura con el Señor. No podemos mezclar el pecado con la injusticia con Dios. Tenemos que escoger al Señor Jesucristo, a la entera palabra de Dios que es espíritu y vida, y evitar todo lo malo que pudiera causar que nuestra alma miserable pase la eternidad en el lago de fuego. Así como en el principio, la palabra de Dios operó en la creación, separando la luz de las tinieblas. Hay una separación entre la luz y las tinieblas. Ahora, esa separación trabaja dentro de nosotros. No piensen ustedes que son negros que el Señor gusta de la gente blanca más que de los negros. No piensen así, puesto que Dios les ofrece la salvación a todos. Y no tiene nada que ver con el color de tu piel. Pero Dios sí separa la luz de las tinieblas. Ahora, esta separación trabaja interiormente como la espada del Espíritu, dividiendo nuestro espíritu de nuestra alma. Por tanto, la habitación más noble de Dios no es nuestra alma, sino nuestro espíritu. Y el alma y el espíritu están completamente separados de los bajos deseos de nuestra alma o nuestra carne. Nuestra carne está llena de deseos bajos y malos, pensamientos y obras malas. Así que el alma o la carne tiene que ser crucificado con el Señor en la cruz. Así, somos separados por Dios, el espíritu de los deseos malvados de nuestra alma o de nuestra carne. Llegamos a apreciar cómo nuestro espíritu es el lugar interno de Dios. Y si Él va a vivir en él, no podemos seguir andando tras la carne. Si lo hacemos, estamos destruyéndonos nosotros mismos. El lugar en que mora Dios o el Espíritu Santo en nosotros y cómo nuestra alma con toda su energía pueda con certeza hacer la voluntad de Dios, como es revelado el Espíritu humano por el Espíritu Santo. Ningún lugar puede ser dado para cualquier actividad independiente o acción del alma. El alma tiene que ser clavada a la cruz, tiene que ser crucificada. ¿Por qué? Porque no queremos terminar en el infierno y en el lago de fuego. Queremos mantenernos separados con la espada de Dios, la palabra de Dios, el cuchillo afilado de toda actividad independiente o acción del alma. Como los sacerdotes de antes dividían el sacrificio, lo abrían. Asimismo, divide nuestro sumo sacerdote nuestra alma de nuestro espíritu. Él no quiere que terminemos en el infierno, nadando en el lago de fuego para siempre. Por eso es que dividió nuestra carne de todo lo que sea una vida carnal, muriendo en la cruz. Él abandonó toda su carne, y no nos ayudará a abandonar nuestra carne y morir de esa manera pero en el evento que seamos llamados por el Señor para sufrir, siendo fieles incluso hasta la muerte, entonces que así sea, como el cuchillo del sacerdote con tal filudo. El sacrificio era cortado en dos pedazos, separado las coyunturas y el tuétano que están tan cerca. Así también la palabra de Dios, Jesús, se usa él mismo como la espada de doble filo, que es más filosa que cualquier otra espada o cuchillo que usaban los sacerdotes en los tiempos de Moisés. Él puede dividir claramente y limpiamente el espíritu más intensamente relacionado que pueda haber. No hay nada más que la palabra de Dios. Por eso todas las falsas religiones son tanto del diablo. Es porque el alma y el espíritu tienen que ser divididos y no hay otra persona en la faz de la tierra que pueda hacerlo más que Jesús. Por eso es que Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y ningún hombre puede entrar al reino de los cielos sino por mí. La espada de doble filo, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, no es muerta como la religión. La palabra de Dios tiene poder vivo en ella. Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Abraham, Isaac y Jacob están todos vivos porque creían en la venida del Señor Jesucristo. Estaban anticipando la cruz. Y ahora nosotros estamos mirando hacia atrás a la cruz. Hay más evidencia que antes de que Jesús vino. Pero los de antes creyeron en su venida incluso antes de que viniera, y por eso es que estaban sacrificando todos esos animales para verificar su creencia que Dios venía al mundo en la carne y que iba a morir por los pecados del mundo para que su sangre. La Biblia dice que no hay perdón de pecados sin el derramo de sangre. Jesús tenía sangre genuina. Él era un ser humano. Jesús era un ser humano. Pero Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en Jesús. Jesús también dijo que Él es el Hijo de Dios y que es Dios. Todavía lo es. Así que la palabra de Dios es una entidad viva para que en el evento de que aceptamos al Señor Jesucristo con su Padre por el Espíritu en nosotros, que aunque nuestros cuerpos mueran, que nosotros, nuestros espíritus, nunca morirán. Mientras que permitimos que la espada de doble filo separe el alma muerta del poder vivo, nuestro espíritu, porque todos aquellos que adoran a Dios tienen que hacerlo en espíritu y en verdad, porque Dios, su espíritu, tiene poder vivificador, que es Cristo, y es activo, porque sabe cómo trabajar. La palabra de Dios sabe cómo trabajar y cómo cortarnos. Es más afilada que cualquier otra espada, porque puede penetrar hasta el espíritu. ¿Qué más podrá penetrar hasta lo más profundo de nuestro espíritu que la palabra de Dios? Pero la palabra de Dios, como presentada, es más profunda que el alma. Llega hasta lo más profundo de nuestro espíritu. La palabra de Dios conduce a su pueblo a un reino espiritual más profundo que cualquier otro reino de meras sensaciones. El alma tiene muchas sensaciones. Le encantan las cosas de esta tierra. Le encanta gozar. Le encanta gozar de su vida diaria. Pero el Señor dice que no podemos gozar de nuestra vida diaria, sino tomar la cruz y seguirle a Dios. Cuando nos determinamos a seguir al Señor, gozamos de nuestra vida en el Señor, pero no como predican ciertos predicadores que debemos de gozar. Uno goza que el Señor está con uno y que tenemos victoria sobre el alma, la carne, el pecado, Satanás y el mundo, la muerte, el infierno y el sepulcro. Los trae al reino del Espíritu Eterno. Aquellos que desean estar establecidos en Dios tienen que saber el significado de esta penetración al Espíritu. Solo el Espíritu Santo nos puede enseñar lo que es la vida del alma y lo que es la vida del espíritu. Solo después de que aprendemos cómo diferenciar experimentalmente estos dos tipos de vida y llegamos a agarrarnos de su valor respectivo, es que seremos librados de una caminata sensacional, liberal, que es profunda, firma y espiritual. Solo entonces entraremos a reposar o descansar en el Señor Jesucristo, porque una vida carnal nunca podrá darnos descanso o reposo. Hay aquellos que un día viven según su alma, andando según su alma, y el próximo andan tras el espíritu, y este tipo de persona nunca reposa. Nunca separan el espíritu y el alma por la palabra de Dios, circuncidando su corazón carnal para que el espíritu pueda entrar. Luego, no lo aprecian lo suficiente para recibir el tremendo poder y la victoria que viene sobre el pecado, Satanás y el mundo, la carne y los deseos de la carne. Pero por favor, noten que esto debe de ser conocido en experiencia. Uno tiene que experimentar. Solo aprender leyendo no es suficiente. El entender simplemente en la mente nos hace aún más carnales. Es como mirar un menú. Solo porque miras un menú no quiere decir que tu barriga será llena. Tu cuerpo no será satisfecho, ni recibirá fuerza. Nosotros tenemos que experimentar lo que se encuentra en el menú. Puedes ordenar, pero si la mesera no te trae la comida, no habrá manera de recibir fuerza de la comida. Tenemos que tener comida. Así que un mero entendimiento de estas cosas en la mente solo te hará más carnal. Necesitamos prestarle mucha atención a estas cosas. Hay que dejarse ser penetrado por la palabra de Dios. Tiene que existir una división. La palabra de Dios entra al alma así como el espíritu en orden de afectar la división de estas dos cosas. El Señor Jesús en su crucifixión tenía clavados sus pies y sus manos. Él no podía decirle al Padre, Padre, lo haré en mi mente. No. Él tuvo que pasar la crucifixión. Sus manos y sus pies y costado tuvieron que ser clavados. Él no puso pintalabios en sus manos para aparentar que fue clavado a la cruz. Cuando el agua y la sangre salieron de su costado, de nuevo, ese lavamiento del agua de la palabra que nos causa ser divididos. Por el lavamiento del agua de la palabra, todas las cosas malas que están en nuestra alma son lavadas. Si recibimos la palabra en nuestra alma, la palabra penetra nuestra alma y nuestro espíritu, así como fueron clavados los pies y las manos de Jesucristo y su costado traspasado. ¿Estamos nosotros dispuestos a permitir que la cruz trabaje nuestra alma y espíritu? Una espada punzó por el alma de María. Lean Lucas capítulo 2, versículo 35. Aunque su hijo fue dado por Dios, ella fue requerida a soltarlo, abandonando toda la autoridad que tenía ella sobre él como su madre. Aunque su alma deseaba apegarse a él, de una manera tenaz, María tuvo que denegar su afecto natural por Jesús. La división del alma y el espíritu incluye la partidura del mismo alma. Tiene que ser abierta. Desde que el alma es inválido en el alma, no puede ser alcanzado por la palabra de la vida, menos que por una cáscara rota. El Señor quiere trabajarse en nosotros. La palabra, que es el Señor Jesucristo, quiere obrarse en ese quebrantamiento. La palabra de la cruz, la palabra de la vida, entra y divide un camino a y a través del alma para que la vida de Dios pueda alcanzar el espíritu que se encuentra adentro y librarlo de la cautividad de su cáscara carnal, habiendo recibido la marca de la cruz. El alma ahora puede asumir su posición apropiada de sujeción al espíritu. Pero si el alma fracasa en convertirse en un camino al espíritu, entonces vendrá lo que antes existía, la letra, la muerte. Porque la letra de la palabra trae muerte, pero es el espíritu en la palabra, si la recibimos en nuestra palabra, que trae vida. La letra puede matar, pero el espíritu de la palabra puede traer vida. Estas dos cosas, el espíritu y el alma, nunca están de acuerdo. La carne y el espíritu nunca están de acuerdo en nada. Antes de que el Espíritu Santo pueda alcanzar su lugar apropiado de presencia, para que el espíritu se vuelva preeminente, tiene que ser desafiado muy pronto y persistentemente por el alma, porque el alma no quiere deshacerse de su posición. Mientras que el espíritu está procurando alcanzar libertad y poderío de este gran poder de la carne o del alma, la carne tiene que ser crucificada. Tenemos que estar pendientes de eso y tenemos que hacerlo. El Señor dijo que tenemos que tomar nuestra cruz diariamente. Eso quiere decir que tenemos que hacerlo. Él no dice que Él mismo tomará nuestra cruz diariamente, denegando nuestra carne por nosotros. Nosotros mismos tenemos que denegarnos. Nosotros mismos somos los que tenemos que tomar la cruz. Tenemos que forzarnos a hacerlo. Tenemos que disciplinarnos a ser disciplinados por el Espíritu Santo. Toma mucha fuerza a suprimir el espíritu. El alma lo hace. Solo después de que la cruz haya hecho su obra sobre la vida carnal, solo después de que nos hayamos forzados a ser espirituales, para que la vida carnal sea librada, para entonces hacer lo que quiera el espíritu. Solo el espíritu podrá hacerlo si nos quedamos ignorantes del daño de esta discordia entre el espíritu y el alma. Pueden permanecer no dispuestos a tener el placer de una caminata sensual. Si permanecemos ignorantes del daño de esta discordia entre el espíritu y el alma, no podemos seguir siendo ignorantes. Tenemos que leer la palabra. Hay que estudiarla para no ser ignorantes de ella. Si lo hacemos, si somos ignorantes, podremos permanecer indispuestos, abandonar los placeres y la caminata sensual que teníamos en el mundo antes de ser salvos. Tenemos que abandonar todo. No podremos desarrollarnos espiritualmente mientras que la guerra hecha por el alma no sea parada. El espíritu no puede ser libre. Tenemos que crucificar nuestra carne, dejando que sea clavada en la cruz. Todo lo que vemos que no estamos haciendo bien, todo lo que vemos que estamos haciendo mal, tiene que ser colocado bajo el poder de nuestro espíritu. Bueno, veo que casi se me acaba el tiempo. Quiero tocar una canción por Anthony Berger, quien canta acerca de su hijo y cómo estuvo él en una obra de teatro. Y me conmovió mucho escucharle. Su hijo estaba muy joven. Yo también tengo hijos. Tengo una hijita muy preciosa. Y cuando los vemos en una obra santa o cuando los oímos leyendo las escrituras, qué orgullosos nos ponemos de ellos. Así que el Señor establece la iglesia y hace todo esto con una confianza singular y especifica que esta no es solo una revelación del Todopoderoso, sino una manifestación del gobierno normal y continuador de Dios para los hombres y naciones. Tenemos que dejarnos ser penetrados por el Espíritu, la espada de doble filo. Quizás al principio sería difícil, pero una vez que te acostumbres, es como manejar un carro, viene naturalmente. La primera penetración que querrás es que el Espíritu de Dios circuncide sus corazones, porque Él entrará por su pecho, no duele, se siente bien. Él entra en tu corazón y corta la primera etapa de vida carnal, una vida porción. Ahora vamos a decir esta oración. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por tanto, sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor con acción de gracia. Si estás manejando, parquea. Si estás en un bus o en un avión o en un tren, no te avergüences del Señor. Él dice que si te avergüenzas de Él aquí, que Él también se avergonzará de ti ante Dios y sus santos ángeles. Alaba al Señor. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa, número 440. Puedes visitar alamoministries.com o escribirles a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. El 22 de febrero de 2006, Anthony Berger murió de un ataque de corazón a la edad de 44 años de edad. Estaba tocando en un barco, tocando música para Bill y Gloria Guider, cuando de pronto comenzó a experimentar un ataque de corazón. Lo llevaron a otro cuarto y allí usaron CPR por unos 45 minutos antes de que muriera. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Estén seguros de sintonizar mañana para escuchar otro fuerte y poderoso mensaje, así como más buena música y testimonios. Ahora mismo vamos a escuchar a Anthony Berger, quien tocará con un coro la canción llamada Lo Veremos. Y si es verdad, lo veremos. Él va a regresar muy pronto en las nubes.
I've got a little 5-year-old son. He had a little Easter play at our church. And what they did, they rewrote the scriptures for the 4- and 5-year-old Sunday school class. Austin was in the play. He was Jesus. He had on his sandals and he had on one of my white t-shirts that came all the way down to the ground. He had a beard. I can't even grow a beard. But center stage, they had a huge rock there for the altar. And he knelt down at that rock in his own little words. He said, Father, I don't want to die, but I will if you want me to. I'll do anything for you, Father. And they took him. And they put him on a little cardboard cross that they had made here. It had lipstick in the palm of his hands. He got up on the cross and he said, I'm thirsty. Can I have a drink of water? And he bowed his head and he died. Then they carried him over to the other side of the stage and they had a huge tomb built. They placed him inside of that tomb. And you could see him in there through the cracks. He had his eyes shut real tight. And outside the tomb was little 3-year-old girls. They're crying. Jesus is dead. Jesus is dead. What are we going to do? Austin came out of that tomb. He said, Why are you crying? Don't cry. I'm alive. I'm alive. I died, but I came back. Don't cry. I only needed it for the weekend. Don't cry, because I'll be with you always. And I'm sitting there on a third pew just losing it. I was so proud of him. Till he went back into the tomb. I said, oh Lord, he's embarrassing me in front of all these people. What am I going to do? About that time he yelled out, ready or not, here I come. Hello? He had heard that all of his life, playing hide and go seek. Ready or not, here I come. A 5-year-old figured that one out, folks. Jesus is coming back soon. I've heard preaching and singing all of my life, but I've never had a sermon touch me as much as that little child. A simple, simple story. He was born in a manger. He grew up, did a few miracles, died on a cross. And 3 days later, he arose. And he's coming back again. Ready or not, we shall see Jesus. And I'm looking forward for the day that we shall behold him.